Buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos este mediodía del 20 de agosto a esta rueda de prensa en la que conoceremos la incorporación de la Universidad de Guadalajara a los proyectos del Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica. Nos hacen favor de acompañarnos el maestro Tonatiuh Bravo Padilla, rector general de la Universidad de Guadalajara. Maestro, muy buenos días, buenas tardes. También está con nosotros el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, rector del Centro Universitario de la Costa. Buenas tardes, doctor. Nos hace favor de acompañarnos el doctor Francisco Núñez Cornú, titular del Centro de Sismología y Vulcanología de Occidente de la Universidad de Guadalajara. Buenas tardes. El doctor Federico Graef, director general del Centro de Investigación Científica de Educación Superior de Ensenada. Buenas tardes. Y también está con nosotros el doctor José Manuel Romo, responsable del proyecto de CICESE. Buenas tardes. A todos ustedes, muchas gracias por estar con nosotros. Nos hace también el favor de estar aquí en esta rueda de prensa el maestro Carlos Suárez Plasencia, jefe del Departamento de Geografía y Reordenación Territorial del CUR. Buenas tardes, maestro. Buenas tardes a todos ustedes. Vamos a dar entonces inicio a esta rueda de prensa con la participación del maestro Tonatiuh Bravo Padilla. Lo escuchamos con atención.
¿Cómo están? Buenas tardes. En primer lugar, muchas gracias por su presencia. Agradezco la presencia de medios de comunicación impresos y digitales y su interés por esta rueda de prensa, en donde daremos a conocer los pormenores de la iniciativa mediante la cual la Universidad de Guadalajara, a través del Centro de Sismología y Vulcanología de Occidente, adscrito al Centro Universitario de la Costa, se incorpora a los proyectos del Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica. Por principio, destaco la presencia de los doctores Fernando Graez, director del Centro de Investigación Científica y de Educación Superior de Ensenada, y José María Romo, responsables del proyecto por parte de este centro de investigación, quienes son reconocidos expertos en el ámbito de ciencias de la Tierra y a quienes ofrezco una cordial bienvenida. Para quienes somos parte de la Universidad de Guadalajara, nos enorgullece, por supuesto, la labor realizada por el doctor Franco Javier Núñez Cornú y por todo el equipo del Centro de Sismología y Vulcanología de Occidente, gracias al cual el CUCOSTA se ha consolidado como un centro de referencia en cuanto al estudio de los procesos tectónicos y geológicos de la región centro-occidente de nuestro país. Al respecto, es importante resaltar la formación de especialistas de alto nivel en las ciencias de la Tierra que este centro ha realizado a través de la maestría en ciencias de geofísica, cuyo programa académico actualmente forma parte del padrón nacional de CONACYT de posgrados. De igual manera, resalto el apoyo que ha recibido este Centro de Sismología y Vulcanología por la administración encabezada por el doctor Marco Antonio Cortés Guardado, quien, como ustedes saben, funge como rector del Centro Universitario de la Costa. Gracias al prestigio, la infraestructura y la calidad de la investigación realizada por el Centro de Sismología y Vulcanología de Occidente, la Universidad de Guadalajara ha sido invitada a participar en el consorcio Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica. Este consorcio, creado en este año por el Gobierno Federal, lo integran más de 20 instituciones académicas y empresariales enfocadas hacia la realización de investigación sobre las geociencias y también en el diseño e implementación de un programa nacional de formación de recursos humanos en geotermia a nivel de especialización y posgrado. Nos complace, además, que sea el doctor Franco Núñez Cornú quien fungirá como investigador, quien fungirá como investigador responsable del proyecto denominado Exploración Sísmica Pasiva y Magnetotelúrica en los campos geotérmicos de Tulancingo, Acapulco en Hidalgo, Volcán Ceboruco en Nayarit y Herbores de la Vega en Jalisco. En este proyecto participarán universidades, institutos y centros de investigación de México, Nueva Zelanda, Alemania, Italia y Estados Unidos. Para ofrecer información más detallada, cedo el uso de la voz a los demás integrantes de esta mesa, quienes nos aportarán datos específicos sobre este proyecto por medio del cual nuestra institución contribuirá con la formación de recursos humanos y el desarrollo de investigación aplicada en el ámbito de las ciencias geotérmicas. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted, maestro Tonatiuh Bravo Padilla. Escucharemos la intervención del doctor Marco Antonio Cortés Guardado.
Muchas gracias. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer al al maestro Tonatiuh Bravo Padilla por recibirnos en esta ocasión especial y acompañarnos en el en la difusión, en el la exposición del proyecto que está en el que está participando el CISBOC del Centro Universitario de la Costa. Y también, por supuesto, dar la más calurosa y cálida de las bienvenidas a los dos, a dos investigadores muy importantes del CISES, al doctor Federico Graf y al doctor José Manuel Romo, especialistas en el tema que hoy nos reúne, muy destacados investigadores reconocidos también internacionalmente, junto con el doctor Francisco Núñez Cornu, director del CISBOC del Centro Universitario de la Costa. Por supuesto que el CUCOSTA y evidentemente también la Universidad de Guadalajara se sienten muy complacidos de colaborar estrechamente en el plano de la investigación científica en áreas importantes para el país con una entidad del prestigio como es el CISES, un espacio de investigación científica que ha adquirido gran relevancia y proyección en México y también a nivel internacional. El proyecto que hoy van a compartir estos investigadores con ustedes es un proyecto, como señalé, de enorme importancia por el impacto que tiene en un área tan importante para el desarrollo de cualquier sociedad y más en las circunstancias del mundo contemporáneo, como es el tema de las energías renovables. También quiero destacar que se trata de un proyecto, además de la dimensión internacional que ya señaló el señor rector, pues participan universidades y entidades distintas de Europa, América y otros continentes, entidades también muy prestigiadas, pues cuenta con un apoyo financiero considerable. De hecho, constituye un récord en el apoyo a proyectos de investigación que ha logrado el Centro Universitario de la Costa y la Universidad de Guadalajara, pues logró conseguir el apoyo por 33 millones de pesos de parte de CONACYT, del ARI, los proyectos sectoriales de CONACYT y entidades del gobierno mexicano. Nosotros estamos seguros que los resultados de este proyecto van a tener la relevancia y la pertinencia que esperan todas las partes que apoyan el financiamiento, que apoyan en la logística, en el aspecto también científico. Y bueno, pues es un proyecto que evidentemente reafirma la importancia y la calidad y el nivel de la investigación que se realiza en el CISBOC del Centro Universitario de la Costa. Obviamente también la relevancia del trabajo que realiza el doctor Francisco Núñez Cornu, un académico también muy reconocido en nuestro país y en el extranjero. Nosotros nos sentimos muy satisfechos por este proyecto y obviamente nos da mucho gusto compartirlo con el CISES y poderlo anunciar en esta ocasión junto con el señor rector general de la Universidad de Guadalajara. Muchas gracias.
Muchas gracias, doctor Cortés Guardado. Vamos a escuchar ahora al doctor Francisco Núñez Cornu.
Bueno, pues muchísimas gracias. Bueno, antes que nada, yo quisiera recordar que hace 15 años el Departamento de Geografía y el Centro Universitario de la Costa, con dos investigadores o tres, se creó el CISBOC. Aquí está el maestro Suárez, que ha sido compañero en todo el camino. Hemos pasado por muchas, afortunadamente ya es una realidad ese sueño que tuvimos hace 15 años. Y bueno, este proyecto, como ya mencionó el rector Marco, es un reconocimiento al trabajo que hemos estado haciendo durante muchos años. La calidad del trabajo, si bien no es muy extenso, por el número de investigadores que aún somos, siempre ha tenido un reconocimiento a su calidad a nivel nacional e internacional. Este proyecto, entre otras cosas, nos va a permitir consolidar el grupo de investigadores, porque como parte del proyecto nos permite contratar 4 investigadores nuevos, aparte que tenemos por ahí pendiente una cátedra de jóvenes investigadores, duplicando así la plantilla de investigadores que tenemos. Nos va a permitir abrir nuevas líneas de investigación en las áreas, líneas que no trabajábamos porque no teníamos aún los especialistas ni el equipo. Nos va a permitir comprar equipo de última generación para que los especialistas que lleguen y los que estamos podamos dominar áreas muy importantes en el área de la exploración de recursos naturales, particular en geotermia, pero también en el área de estudio de peligros naturales, que son unas áreas que en las cuales trabajamos y aún no teníamos el equipamiento para desenvolvernos ahí. Desde luego, consolida el programa de posgrado y nos permitirá abrir en el corto plazo un programa de doctorado. Y bueno, lo que es lo más importante, o sea, con la gran cantidad de recursos geotérmicos que hay en Jalisco, en Nayarit, en esta región, era definitivamente vital que la UDG participara ahí. Si bien en este momento estamos participando nada más en la parte de prospección de yacimientos geotérmicos, esto abre la puerta para participar luego en otras áreas, como es la explotación y otras áreas más de ingeniería, para seguir adelante, en el cual podrán participar otros grupos de investigación de la UDG. Y bueno, yo creo que para hablar más sobre el proyecto, el doctor Federico Graef y el doctor Romo podrán darnos una visión global del proyecto, ¿sí?
Muchas gracias por sus palabras, doctor Núñez Cornu. Entonces, escucharemos al doctor Federico Graef.
Y muchas gracias, muy buenas tardes. Señor rector Tonatiuh, muchas gracias por la invitación. Rector Marco, muchas gracias por la invitación a las autoridades de la Universidad de Guadalajara, de la benemérita Universidad de Guadalajara, debiera decir, porque es lo que vi allá, que es, creo que recién la distinción. Hay unas pocas más en el país. Entonces, felicidades a la Universidad de Guadalajara y gracias otra vez por esta invitación para poder compartir con ustedes algunos detalles de este proyecto que ya quienes me han antecedido en la palabra lo han precisado, este proyecto estratégico dentro del consorcio que es el CEMIE-GEO, el CEMIE, Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica. Es un esfuerzo inédito, diría yo, del gobierno federal para apoyar la investigación, el desarrollo tecnológico, la innovación y la formación de recursos humanos en áreas tan importantes como es la geotermia. Seguramente ustedes están enterados de que también hay 2 CEMIES más, uno en energía solar, que encabeza el Instituto de Energías Renovables de la UNAM, y otro en energía eólica, el CEMIE Eólico, que encabeza el Instituto de Investigaciones Eléctricas. Entonces, estos 3 CEMIES, que es un esfuerzo, como decía, del gobierno federal, a través de la Secretaría de Energía, quien es la que pone los recursos a través del Fondo de Sustentabilidad Energética, junto con el CONACYT, lanza una convocatoria hace un par de años para los CEMIES, y bueno, después de un proceso arduo y largo, finalmente logramos consolidar una propuesta pues muy interesante, que yo estoy seguro reúne a los investigadores pues más destacados, y yo diría a todos los que hacen geotermia en México prácticamente. Se mencionaba que el CEMIE agrupa más de 20 instituciones, aproximadamente la mitad son instituciones académicas, dos de estas instituciones académicas son la Universidad de Guadalajara como institución participante y líder de un proyecto estratégico. Hay 33 proyectos estratégicos en este consorcio, en este CEMIE-GEO. Uno de ellos, entonces, como decía, lo liderea la Universidad de Guadalajara a través del doctor Núñez Cornu, y eso nos da mucho gusto. El CICESE, como ustedes saben, es un centro sectorizado en CONACYT, es un centro de investigación que tiene entre sus principales actividades ciencias de la Tierra, también hacemos oceanología, física aplicada y más recientemente biología experimental y aplicada. Es el centro CONACYT más grande del sistema de 27 centros que están sectorizados en CONACYT. Y bueno, pues nos da mucho gusto, estamos en la península, ya cerca de la frontera, a 100 kilómetros más o menos de Tijuana, en la península de Baja California. Es la sede principal en Ensenada y tenemos sedes en La Paz, en Monterrey y muy recientemente en Tepic, Nayarit, así que estamos ya cerca de ustedes, también con posibilidades de poder colaborar en otras áreas. Entonces, bueno, pues me da mucho gusto el estar aquí con ustedes compartiendo esta información. El CEMIE GEO tiene una, el gobierno federal es un proyecto a 4 años, invirtió o está invirtiendo una cantidad cercana a los 900, alrededor de 950 millones de pesos. Son proyectos grandes, son megaproyectos que requieren una organización pues muy especial. Las instituciones académicas hasta hace poco tiempo no estábamos acostumbradas a este tipo de proyectos de gran envergadura, diría yo, y su organización es todo un reto. Y obviamente que un proyecto de esta naturaleza no puede ser llevado a cabo por una institución solamente. Y es por ello que hemos estado establecido lazos e invitado a otras instituciones para poder llevar a buen término el proyecto CEMIE GEO. La UNAM tiene varias entidades también participando, el Instituto de Investigaciones Eléctricas en este proyecto CEMIE GEO, la Universidad Politécnica de Baja California, algún centro CONACYT con participación en un proyecto, dije ya el Instituto de Investigaciones Eléctricas, la UNAM, la UDG, la Politécnica,
la Michoacana,
exactamente, es la que, perdón, se me olvidaba, la Universidad de Michoacana, San Nicolás Hidalgo, con un número de proyectos importantes. Decía yo que es inédito el proyecto porque la idea del CEMIE GEO es que al final de los 4 años en los cuales hay un apoyo del gobierno federal de la cantidad que ya mencioné, el CEMIE GEO despegue como una entidad con personalidad jurídica propia. En este momento no la tiene, pero es la idea que ese consorcio siga adelante, fortalezca, desarrolle la geotermia en México. Entonces, es un gran reto para las instituciones, en particular a mí que me toca en estos momentos dirigir al CICESE, siendo la institución responsable ante el Fondo de Sustentabilidad Energética, SENER, CONACYT, pues es un reto muy, muy importante y lo hemos asumido con toda la seriedad y la responsabilidad que ello conlleva. Así que, otra vez, muchas felicidades, muchas gracias por estar aquí y espero que más o menos haya quedado el marco de lo que es el CEMIE y la importancia que ya se mencionó de tener un proyecto en esta región encabezado por la Universidad de Guadalajara en el Centro Universitario La Costa, en la que se verán aspectos muy importantes de geotermia, pero ya también se mencionaron todo lo que deriva de un proyecto de esta naturaleza, como ya lo explicó muy bien el doctor Núñez Cornu, posgrado, formación de recursos humanos, investigadores, etcétera. Entonces, muchas gracias.
Muchas gracias a usted, doctor Federico Graef. Escucharemos ahora al doctor José Manuel Romo.
Muchas gracias, muy amable. Bueno, igualmente, primero agradecer a los señores rectores la invitación, a Paco, a Federico, estar aquí en esta rueda informativa. El marco del proyecto o del Centro Mexicano de Innovación y Energía y el proyecto que encabeza el doctor Núñez Cornu en el CISBOC, ya tiene más o menos el marco general. Yo les platicaría más bien de lo que esta parte de la geotermia. La geotermia, como ustedes saben, es un recurso natural que se ha usado en el mundo esencialmente para dos aspectos: para generar electricidad y también para ahorrar electricidad. El primer aspecto de generar electricidad es en el que se mueve este proyecto de la CISBOC, y tiene que ver con la exploración de los lugares en donde puede haber a profundidad salmueras calientes que sean susceptibles de explotar. La idea, la tecnología es perforar un pozo, a veces a mil o más de 1,000 metros de profundidad, a veces hasta 4,000 metros, donde se encuentran estos yacimientos de salmueras calientes. Entonces esta salmuera sale por el pozo, se genera vapor y el vapor mueve turbinas y con eso se genera la electricidad, ¿no? México es el cuarto productor de energía geotérmica a base de ese tipo de energía, como digo, es una energía limpia y renovable. Y la Comisión Federal de Electricidad es la encargada de hacer la exploración y la explotación y el manejo de estos recursos. Una de las de los temas de interés de este centro y de lo que misión que tenemos es buscar mejores maneras de para encontrar este tipo de yacimientos de agua o de salmueras calientes en profundidad. Y porque la parte, digamos, la principal barrera para el desarrollo de esta tecnología es los primeros años donde hay que explorar. Es costoso la exploración y la perforación de pozos y generalmente hay un factor de éxito no muy elevado, ¿no? Entonces hay que invertir mucho dinero sobre todo en la perforación de los pozos. Entonces cualquier tecnología indirecta, como es lo que vamos a aplicar en este proyecto con el CISBOC, son tecnologías geofísicas en las que se hacen mediciones en la superficie con la idea de tener una idea de cómo es las propiedades físicas del subsuelo a varios kilómetros de profundidad. Una especie de radiografía del subsuelo, ¿no? Y con esas imágenes podemos decir más o menos en qué sitios es más factible o más menos riesgoso una perforación y encontrar el recurso. La tecnología que vamos a usar en el proyecto del CISBOC son esencialmente dos tipos de mediciones. Una, usando estaciones de sismicidad, que el CISBOC tiene mucha experiencia en esto. O sea, se mide la sismicidad natural. Y por otro lado, este método magnetotelúrico, que es medir los campos electromagnéticos también naturales, se ponen solo sensores y se mide esos campos magnéticos y eléctricos naturales. Y entre estas dos cosas nos ayuda a tener estos tipos de radiografías del subsuelo, ¿no? Y con eso tratar de pues buscar los mejores sitios para donde posiblemente pudiera haber este tipo de salmueras calientes a profundidad y a qué profundidad, y en fin. Además de estas dos tecnologías, bueno, se van a probar en algunas áreas. Y la intención es, una de las cosas que vamos a hacer, y que aunque estas dos cosas se usan en otros lugares del mundo, lo que vamos a hacer en este tipo de proyectos es tratar de poner una red que simultáneamente mide en varios lugares estos variables que les menciono, la sismicidad y los campos electromagnéticos. Y eso sí es algo que apenas la gente en otros países está empezando a explorar. O sea, eso, en ese sentido es un proyecto que es un proyecto experimental, una tecnología, digamos, nueva que posiblemente pueda innovar y dar algunas mejores ventajas en esta etapa de exploración de estos proyectos geotérmicos, ¿no? El otro aspecto de la geotermia, que es algo en el que este proyecto no está involucrado, pero otros del Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica sí, es en la cuestión esta de ahorrar electricidad. Eso tiene que ver también con usar el calor del subsuelo no para generar electricidad, sino para, por ejemplo, calefacción o enfriamiento de espacios para usos agroindustriales, secado de verduras. Hay un montón de usos en los que se usa en general agua caliente, y para el agua caliente pues se usa electricidad para calentar el agua, o combustible, otro tipo de combustible. Y si se puede sacar esa agua caliente directamente del subsuelo, pues es un ahorro ahí de... Entonces hay varios proyectos también en ese sentido, proyectos demostrativos y pilotos para empezar a implementar y aprovechar ese recurso, porque ese recurso de geotérmico, de calor, no se necesita tanto calor como para el tema de la generación de electricidad, ni sitios tan especializados, tan lugares como en este caso en los volcanes cerca de Jalisco, este otro de que son, no se necesita mucha temperatura, entonces el recurso está mucho más distribuido en el país, en muchos lugares se puede aprovechar el agua que normalmente aprovechamos en México para balnearios, para spas, ese tipo de cosas, y se pueden usar para otro tipo de desarrollos industriales, agrícolas, en fin, ¿no? Entonces en general son las dos gamas que de proyectos que en los que estamos abocados en este centro, y esta parte de la exploración pues es una de las que le interesa más al por ejemplo a la Comisión Federal de Electricidad, que son los encargados de la generación de electricidad con fuentes alternas, ¿no? Como esta de la geotermia.
Muchas gracias por su explicación, doctor José Manuel Romo. Vamos a dar inicio entonces a las preguntas. Por favor, si ustedes quieren hacer una pregunta con micrófono, si nos dicen su nombre y su medio.
Gracias, buenos días. Nelda Ansar, del periódico La Crónica. Dos preguntas para el doctor Manuel Romo. ¿En dónde estarían pensado hacerse los pozos? ¿Esto implica solo el territorio de Jalisco o implica el territorio nacional? Y por otro lado, ¿cuántos yacimientos estarán pensando encontrar, pues?
Bueno, el proyecto que mencionamos, no vamos a hacer pozos con ese proyecto, es simplemente usar la tecnología de la exploración, esto de que mencionaba, de sacarlas como las radiografías del subsuelo para ver cuáles son las condiciones físicas del subsuelo. Esa sería la aportación de este proyecto, la tecnología de exploración, ¿no? Y las quizás el doctor nos puede decir los lugares donde tienes pensado en probar.
Bueno, inicialmente vamos a probar en la zona del Ceboruco y en Tlaxcala, porque son dos tipos diferentes de zonas geotérmicas. La zona del Ceboruco es húmeda, el calor, y en Tlaxcala es seco. De hecho, nuestro trabajo dentro del semigeo es proporcionar los datos para que ya CFE o las compañías, ellos hagan los pozos no los hacemos nosotros. O sea, nosotros vamos a desarrollar la tecnología para los estudios y para procesar el producto que salga a los campos geotérmicos. En algunos casos, en Michoacán me parece hay algún proyecto de estos. Y yacimientos hay muchísimos, nada más en Jalisco, La Primavera, Ameca, hay muchos yacimientos que hay que explorar, algunos de alta temperatura y otros de baja temperatura. Entonces vamos a empezar por esos dos, y pues, según vaya saliendo el tiempo o haya interés de compañías privadas, que parece que ya van a poder hacerlo, pues nosotros podríamos hacer la exploración, lo cual también sería ya, la UDG ya podría dar esos servicios hacia afuera para las compañías, y no solo en la exploración, sino el monitoreo, porque una vez que instalen las plantas productoras de vapor, hay que estarlas monitoreando.
¿Sí? Buenas tardes, Ignacio Pérez, de Canal 44. Preguntarle también al doctor Núñez, si nos damos detalles, habló del el proyecto de La Vega también, que es Jalisco, es el de Ameca, y si nos da un poco más de detalles, y preguntarle a nivel de opinión, el día de ayer justamente varios grupos ambientalistas hablaban de, pues, el temor de que pueda justamente explotarse la energía geotérmica en la primavera. Ellos, por supuesto, pues hablan de la riqueza que hay ahí en este sentido, pero ven como más costoso extraerla en lugar de respetar el área natural, con el antecedente que hubo ahí del impacto que se generó hace algunos años. Preguntarle las dos cosas, el detalle del proyecto de que está en la lista que nos menciona y el caso de la
primavera. Los proyectos que tenemos, el de Ceboruco y el de Tlaxcala, lo que vamos a hacer es instalar una nueva metodología que estamos proponiendo, que de la que hablaba el doctor Romo. Es una red que va a medir al mismo tiempo la parte de sismicidad local, vamos a hacer tomografía sísmica y vamos a estar estudiando campo magnético y campo eléctrico, que nos va a permitir ver las variaciones a profundidad, sobre todo porque con el campo eléctrico y magnético vamos a detectar las zonas donde cambia la conductividad, que es donde están las salinas, y la sismicidad nos va a dar el tamaño de estas áreas que podríamos hacer. En cuanto a la explotación de recursos geotérmicos en áreas protegidas, las cosas han cambiado mucho desde hace 30 años. Sí, de hecho, una vuelta por los azufres se puede ver cómo los bosques están íntegros a pesar de que hay explotaciones ahí de alto nivel de cosas geotérmicas. Entonces, yo en este momento ya no son los métodos que se utilizaban antes. Ya todo el mundo tiene que seguir protocolos internacionales de protección al medio ambiente muy estrictos, y yo no veo ninguna razón para que los grupos ambientalistas se preocupen, sobre todo los que son serios, que estudian, no nomás los que escuchan y dicen, oye, va a llegar aquí, que de esos tenemos mucho en todas áreas, que se dicen ecologistas y ambientalistas y en realidad no saben nada de ecología ni de ciencias ambientales, aunque hay grupos muy serios. Entonces, a nosotros, para hacer cualquier estudio, la ley ya nos obliga a hacer primero un estudio de impacto ambiental. Ahora, en nuestro caso, como nomás vamos a hacer geofísica, pues eso no nos compete a nosotros. Será cuando se termine, si es rentable. O sea, la compañía tiene que ver los datos que les presentemos para ver si es rentable. Y si hay la posibilidad que sea rentable, pues van a perforar. Y luego falta que la perforación sea exitosa para hacer la producción. Entonces, son varios niveles.
Solo un par de cosas que podría agregar. Como decía Paco, las cosas se han cambiado muchísimo en estos últimos años. Si ustedes entran en internet y buscan la exploración de la explotación de la energía geotérmica, pues se van a encontrar que lo que se vende, digamos, ahí es que la geotermia es una energía limpia y renovable, ¿no? Entonces, esa es la... Y mucho más, es mucho más riesgoso usar el automóvil y quemar el combustible, la gasolina, ¿no? O sea, todo lo que se puede evitar en el uso de energías fósiles, por cualquier otro uso de energías limpias como es la geotermia o la eólica o la solar, es una gran ventaja, ¿no? El gobierno federal tiene la meta precisamente para esta, en una de las leyes del clima, de reducir el uso de combustibles fósiles para generar electricidad en un 35%, o sea, usar menos del 35%, al menos el 35% tiene que ser de energías renovables para el 2024. Esa es una meta. Ahorita creo que vamos como en el 18. Entonces, cualquier energía renovable y limpia como esta de la geotermia, pues es una ofrece una ventaja grandísima respecto a las fuentes fósiles de generación de energía, ¿no?
Buenas tardes, mi nombre es Karina Latorre. Nada más para preguntar los resultados de los que hablaba hace un momento el doctor Núñez, como para cuándo tendrán ya resultados de esta investigación. El proyecto aquí nos marcan que es a 3 años, pero no sé si es hasta los 3 años que habrá.
Bueno, nosotros apenas estamos comprando los equipos. Entonces, el año que entra vamos a estudiar el Ceboruco. Hay que poner los equipos unos 4 o 5 meses ahí y posteriormente llevaremos los equipos a Tlaxcala. Ahora, el procesado de los datos debe llevarse por lo menos unos 6 meses porque son metodologías nuevas que apenas vamos a desarrollar. En el procesado y en la interpretación, pues todavía nos va a llevar un poquito, pero esperamos que a los 3 años, bueno, son 4, pero nosotros esperamos tener resultados de nuestros estudios en 3 años. ¿Sí?
Señores, buenas tardes. José Luis Milla, entre el periódico Página 24 Jalisco. Yo les preguntaría qué tan rezagados estamos en la materia. Porque me queda la sensación, y de hecho se ha informado mucho al respecto, el uso de los hidrocarburos es excesivo en México y contamina demasiado también. Y ahora con esta reforma energética se estableció pues la necesidad de acudir a este tipo de tecnología para reducir el uso de los hidrocarburos y cuidar y contribuir a cuidar más el medio ambiente. Entonces, en ese sentido, ¿qué tan rezagados estamos con este proyecto?
Sí, sin ser un experto yo en geotermia, mi especialidad es oceanografía física, lo que ya mencionó el doctor Romo con gran claridad, estos dos grandes, digamos, estas dos grandes vertientes, una es usar la energía geotérmica para generar electricidad y la otra usar la energía geotérmica para enfriar o calentar edificios, secar semillas, frutas, en fin, para la agroindustria y otras más, más allá de la que ya se mencionaba que aquí se ha desarrollado, aunque no mucho, de balnearios, etcétera. Yo creo que en el primer caso me atrevería yo a decir que habíamos arrancado muy bien, por razones que yo desconozco, no se siguió invirtiendo para poder generar más electricidad vía energía geotérmica. Tampoco es que haya tantos campos con alta entalpía, de alta temperatura para generar electricidad, pero no sé si ustedes sepan, somos, como ya lo dijo el doctor Romo, el cuarto productor en el mundo, a nivel mundial, de electricidad vía energía geotérmica, y de hecho el campo de Cerro Prieto es el segundo, si no me equivoco, a nivel mundial. Se producen cerca de los 600-700 megawatts. Para que tengan ustedes una idea, Laguna Verde, la planta nuclear, son 600 megawatts. Entonces, en ese aspecto, aun cuando somos cuartos, yo creo que pudiéramos estar a la vanguardia si se hubiera seguido invirtiendo para ampliar. Incluso actualmente en los azufres, estuvimos por allá en marzo y nos presentaron los proyectos que tienen para ampliar la capacidad que se tiene, de cerca de 170, 180 megawatts a llevarla a 220, una cosa así. Entonces, ahí pues hay cierto rezago, pero pues no. En donde sí estamos muy rezagados es en la otra parte. Ahí, más allá de los balnearios, y a lo mejor algún esfuerzo que yo desconozco, pero no hay, yo no conozco, por ejemplo, un edificio que se diga que está enfriando o calentando según sea la época o según sea el lugar, porque estábamos hablando hace un rato con el señor rector de Vallarta, pues en Vallarta nunca vamos a querer calentar un edificio, ¿no? Pero sí enfriarlo, ¿no? Sí enfriarlo. Entonces, eso se puede usar con relativamente poca inversión, usando la energía que se almacena en el subsuelo, con una temperatura mucho más constante que la que se tiene a temperatura del aire. Entonces, yo diría, esa sería mi apreciación, y a lo mejor alguien quiere abundar en el tema.
Nada más para precisar, señor, las causas de estos rezagos, en menor o mayor proporción.
Desconozco por qué, por ejemplo, en el caso de la electricidad, y en el otro yo creo que es simplemente a lo mejor una consecuencia de lo mismo, de que no se desarrolló la geotermia. La geotermia, yo me atrevo a decir que estuvo dormida por años en México.
¿Alguna otra pregunta? Andrea Martínez, de aquí de Prensa. Para el rector general, me gustaría saber qué importancia tiene para la red universitaria que a través de un centro regional sea que se ingrese a este centro de geotermia.
Bueno, para la Universidad de Guadalajara es muy importante contribuir al desarrollo de las energías alternativas. Ya aquí lo comentaron los expertos, como país tenemos un rezago. Nuestra balanza energética todavía le falta. Tenemos que complementar, como lo han hecho otros países, otras fuentes de energía renovables, sanas, y que nos generen menos dependencia de los hidrocarburos, por justamente el carácter finito que a final de cuentas tienen estos recursos que no son renovables. Entonces, la Universidad de Guadalajara, para la Universidad de Guadalajara es de primera importancia poder participar e incidir con sus investigadores, sus científicos en esta materia, que es fundamental para el desarrollo del país. En estos momentos, los países que tienen condiciones para desarrollarse económicamente son aquellos que tienen capacidades de generación de energía, porque todo se mueve con energía, a final de cuentas. Y el desarrollo industrial, agropecuario, el desarrollo del sector servicios, tiene cada vez más una mayor dependencia de las capacidades de generación de energía. De tal manera que para la universidad es muy importante este paso que se está dando el día de hoy.
Luyani Salazar, de Canal 7, rector, aprovechando su presencia y en otro tema, ¿cómo transcurrió el regreso a clases en los centros universitarios? ¿Si hubo un contratiempo y de qué tipo, por favor?
Si les parece bien, ahorita en el momento en que concluyamos, con mucho gusto les atiendo las preguntas que tengan que ver con otro tema.
¿Otra pregunta acerca de la rueda de prensa? Sí,
sí, por favor. Rector, yo nomás para precisar, usted dice, nos falta. ¿Cuánto nos falta?
Bueno, yo, al igual que el director del CICESE, no soy experto en la materia, pero lo que sí le puedo decir es que, conociendo la balanza energética, nos hace falta, como país, invertir en la generación de energía a través de otros medios. Por ejemplo, comparado con las cifras de producción de energía eléctrica de España y México en materia de energía eólica, por ejemplo, nosotros estamos muy atrás en las capacidades de generación de esta área, ¿no? Comparado con otros países, bueno, ya aquí fue aludida la planta que está ubicada en Veracruz, de Laguna Verde. Prácticamente se ha quedado como la única planta de energía nuclear en el país, y otros países han sabido desarrollar la energía nuclear con los cuidados que debe tener la generación de este tipo de energía. En el campo de geotermia, lo que sé de manera general es que México tiene muchas potencialidades, como aquí ya lo han expresado, y sin embargo el grado de inversión o el grado de explotación que tenemos actualmente de la geotermia no es comparativamente ni porcentualmente equiparable al recurso que se tiene. Entonces, de hecho, hemos recibido fondos como país de la ONU, fondos internacionales para esto, y esta proyección, esta inversión que hace la Secretaría de Energía es justamente para impulsar estas formas de generación de energía. Así que, pues, tenemos que poner las pilas como país, y esa, bueno, otro elemento que no habría que dejar de considerar es el hecho de que, como hemos tenido hidrocarburos en abundancia, habíamos tenido, aunque no tenemos en abundancia los derivados, es decir, nos hemos quedado a la saga en la materia de petroquímica básica, petroquímica secundaria, y la generación de otras fuentes de energía que son absolutamente imprescindibles. Entonces, teniendo hidrocarburo, teniendo crudo, del cual exportamos, nosotros somos importadores de gasolinas y de otros muchos productos, incluso de petroquímica básica, de petroquímica secundaria, de tal manera que ahí necesitamos nosotros dar los pasos decisivos como país que busca su cabal desarrollo.
Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Si no, les agradecemos mucho su presencia esta tarde, a los integrantes del Presidium, y a ustedes la difusión que hagan de la incorporación de la Universidad de Guadalajara a los proyectos del Centro Mexicano de Innovación en Energía Geotérmica. Muchas gracias a todos, que tengan muy buena tarde.